Pero la palabra del Señor hoy nos habla a nosotros en Efesios capítulo 1, versos 19 al 23. Y le voy a pedir si usted se pone de pie y vamos a leer la palabra del Señor esta tarde. Una palabra del Señor para nosotros que nos puede proteger. Dígalo conmigo, una palabra de Dios que nos puede proteger. El Señor a través de toda la historia ha dado para nosotros protección. Él dice en Efesios capítulo 1, verso 19 al 23, y la cual, la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, verso 20, la cual operó en Cristo. Hay una fuerza ahí que está mencionando Efesios y está revelando que esa fuerza operó en Cristo Jesús. ¿De qué manera? Y nos explica la manera en la cual la fuerza de Dios operó en Cristo Jesús. Dice, resucitándole de los muertos, repítalo conmigo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra. Y luego dio la definición del tiempo y dijo, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y verso número 22 hace una declaración bastante impresionante para nosotros. Y dice, y sometiendo todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Hemos dado gracias al Señor. Puede sentarse esta tarde. La iglesia es el instrumento de Dios para llenar el mundo de su plenitud. Es la única que tiene el poder para vencer sobre los embates de un mundo que quiere destruirnos. Indudablemente que hay muchas fuerzas a nuestro alrededor y que son invisibles a nuestros ojos. Puede ser que las ignoremos consciente o inconscientemente, pero eso no hará una diferencia en la forma de cómo esas fuerzas tienen influencia en nuestra vida y la de los nuestros. Hay un poder del bien, dígalo conmigo, hay un poder del bien que nos conduce a los buenos actos. Pero hay un poder del mal que nos induce a hacer cosas que definitivamente terminarán en nuestra contra. Déjenle explico algo. Hay muchas leyes de la naturaleza por la cual nosotros podemos vivir correctamente en este planeta. Una de las leyes de la naturaleza, la cual Dios provió para nosotros, fue nada menos que la ley de la gravedad. La ley de la gravedad hace que nosotros nos mantengamos en este mundo redondo, sujetados a la tierra. Si no existiese la ley de gravedad que Dios instaló en este planeta, entonces los objetos anduvieran volando sin control. Pero hay otra ley. Hay muchas leyes físicas, hay muchas leyes naturales, hay muchas leyes que Dios ha estipulado para que el hombre pueda vivir en esta tierra. La fotosíntesis, por ejemplo, la producción del aire a través de las plantas y esa combinación del sol con las plantas, esa fotosíntesis, esa cosa que emite el oxígeno para que nosotros podamos respirar. Hay muchas cosas, una vegetación en el mar, en los ríos, en los lagos que Dios ha hecho para que los animales también puedan subsistir. Dios ha provisto para cada una de sus criaturas, tanto animales, vegetales como el hombre, ha hecho un sistema para que usted y yo vivamos correctamente. Gracias a Dios, dígalo conmigo, gracias a Dios que existe el sexo. Pastor, ¿pero qué es eso? Dígalo conmigo otra vez, gracias a Dios que existe el sexo. Dios instituyó el sexo, pero lo hizo para ser usado correctamente. Amén. Dios instaló cada una de sus cosas en su lugar. Dios hizo cada situación apropiada para nosotros. Y también ha dado para nosotros muchas cosas. La definición de nuestra persona, de nuestras familias y nuestra sociedad, en nuestro presente y nuestro futuro, será definida en relación a la forma de entender quiénes somos en Cristo y quiénes somos sin Él. Dígalo conmigo, ¿quiénes somos en Cristo y quiénes somos sin Él? Voy a hacer esta pequeña paréntesis aquí para que usted pueda entender un poquito lo que podríamos decir, la diferencia entre ser y no ser hijo de Dios. Cuando yo platicaba con una persona anteriormente y me decía que él había venido al Señor ya adulto, cuando tú has vivido toda tu vida de adulto sin Cristo, has tenido muchos errores a través de la vida, que no es porque Dios no te haya protegido, no es porque Dios no te quiera, no es porque Dios no te ame y no quiera proveer para ti una buena situación. Muchos de los errores que has cometido en la vida no son culpa de Dios, son culpa de, dígalo conmigo, de nosotros mismos. No ha sido una situación en la que Dios ha intervenido para hacerte daño o hacerte mal, ha sido una situación en la cual, porque hay dos grandes corrientes de influencia sobre el ser humano, aquellos siempre la filosofía ha tratado de definir el bien y el mal, siempre la filosofía, los cantantes, los autores, los poetas han definido el amor, pero la filosofía trata de entregarnos a nosotros una idea humana de lo que es la vida humana. Más sin embargo, Dios ha provisto en su palabra una forma en la cual nosotros entendamos lo que es la vida humana, pero vivida dentro del contexto de ser hijo de Dios. Ahora, yo quisiera que usted entendiera la definición de nuestra persona, de nuestra familia y de nuestra sociedad. En nuestro presente y nuestro futuro será definida en relación a la forma de entender quiénes somos en Cristo y quiénes somos sin Él. La descripción de la palabra de Dios en cuanto a estos dos agentes del mal, en el sentido de que la iglesia de Jesucristo tiene poder por encima de todas las fuerzas de maldad. Dígalo conmigo, la iglesia de Jesucristo tiene poder sobre todas las fuerzas del mal. Pero no es necesario no simplemente sabernos iglesia de Jesucristo, sino más bien actuar como iglesia de Jesucristo. La semana pasada, mientras estaba predicando, les dije a usted, de 4 a 5 años, en la edad de sus hijos, usted va a empezar a mirar consecuencias y estragos en la vida de sus hijos si no decide a partir de hoy servir a Cristo como es necesario, pero enseñar a sus hijos dentro del camino de la palabra del Señor. Ahora, eso no es una palabra profética. Escuche bien, aunque ustedes nunca les he hablado a situación de profecía. No es una palabra profética, es una situación de resultados. Dígalo conmigo, es una situación de resultados. Porque si usted no invierte tiempo en Cristo, entonces sus hijos se van a perder. Si usted invierte tiempo en la casa del Señor, usted podrá tener una protección para ellos. El verso número 20 hace una aclaración y dice, esta fuerza que operó en Cristo, ejerciendo tres diferentes situaciones, resucitándolo de los muertos, número 1, número 2, sentándolo a su derecha, y número 3, en los lugares celestiales. Hay una fuerza para la iglesia a la cual usted, en el mundo espiritual, querido, nosotros muchas veces no entendemos el mundo espiritual y por eso muchas veces nuestra cristiandad vacila mucho en seguir siendo cristiano. La razón de esta situación es porque no entendemos a ciencia cierta el mundo espiritual. El mundo espiritual no es aquel en el cual usted acepta a Cristo y cuando usted acepta a Cristo cambia de colores sus ojos o baja de peso o tiene una mejor figura. No. El cambio que ejerce la salvación en nosotros es en nuestro ser interior, en nuestra alma. Ahora, dice la palabra del Señor que Jesucristo es sobre todo. Y quiero presentarle esta gráfica, 5 poderes, dígalo conmigo, 5 poderes del mundo. Dígalo conmigo otra vez, 5 poderes del mundo. Y antes de explicarle cada uno de ellos, le voy a explicar esto desde el punto de vista espiritual. ¿Ok? Cuando usted llega a su casa, ¿okay? Hay un poder que está circulando dentro de su casa que se llama electricidad. Usted entra a su casa y cuando entra, en la noche especialmente, ¡pum!, prende la luz y ¡pum!, aparece la luz en toda su casa. ¿No es cierto? Es un poder de energía eléctrica que está dentro de su casa, que por cierto que si no la apaga se la cortan. ¿Ok? Pero hay un poder. Ahora, hay cinco poderes en el mundo que quiere tomar control de su casa, de su familia, de sus hijos, de su persona, de su presente y de su futuro. Estos cinco poderes quieren tomar control de usted. El primero es un principado, que es una influencia. El segundo es una autoridad que está representada por la autoridad civil. El tercero es el poder sobrenatural. El cuarto es el señorío o dominio espiritual. Y el quinto es el todo nombre, personaje u objeto. Estos cinco poderes se quieren apoderar de su casa, pero principalmente se quieren apoderar de usted. Le voy a explicar una cosa. Cuando uno de estos cinco poderes del mundo se apoderan de un padre de familia, la casa se convierte en miserable. Cuando uno de estos cinco poderes se apodera de algún padre de familia, la casa se vuelve un infierno. Si alguno de estos cinco poderes se apodera de la madre de la casa, entonces la casa se va a convertir en un desastre. Pero sobre todos estos cinco poderes del mundo, el cual hoy, por eso Dios le quiere entregar a usted el antídoto para proteger su casa, su persona, su vida, sus hijos y sus nietos. Hoy es importante que este mensaje quede grabado en el corazón de usted, porque Dios hoy lo quiere librar de esos cinco poderes del mal. Nada menos el día de ayer salía una nota en la televisión, no recuerdo en qué horas y en qué canal era. Hágame usted el favor. El brujo mayor de México ahora sale en televisión vendiendo un producto para protección. ¡Qué cosa tan ridícula! Pero me pregunto yo, una cosa que no me cabe en la cabeza, es cómo nosotros en una sociedad abierta ahora podemos tener un anuncio que es un brujo, del cual no estamos hablando de magia negra, ni de truquitos, ni de cosas simples. Estamos hablando de uno de los brujos más grandes de México, o más bien el brujo más grande de México, según dicen ellos, anunciándose por televisión. Una de las cinco influencias es nada menos, Dios Jesucristo tiene poder sobre todo. Este texto tan revelador para nosotros debe ser puesto profundamente en nuestro corazón, con la finalidad de entender que cualquier situación de vida puede ser prevista. Escuche bien esa parte. Cualquier situación de vida puede ser prevista si entendemos el poder que Dios ha dado a su iglesia. Todos los flancos de la vida del ser humano han sido protegidos para aquellos que deciden aceptar a Jesucristo. Pero de la misma manera, todos aquellos que no entienden, no atienden a su palabra, sufren todos los males que aquejan a la humanidad porque no tienen una barrera para detener todas esas desgracias que vive la gente sin Cristo. Una de las primeras cinco poderes del mundo y del mal contra usted y contra su casa, contra sus hijos. Y siempre le voy a sacar a sus hijos porque a usted es lo que más le importa. A usted lo que más le importa son sus hijos. ¿Amén? Nosotros, los padres, lo que más nos interesa, es más, si el niño juega fútbol, aunque sea malo, nosotros decimos que es bueno. Pasa a batear el niño y lo ponchan y le dice a la mamá, good job. Lo poncharon y todavía le dicen good job. Porque así somos los papás. Nuestro hijo es para nosotros el más hermoso de todos, el príncipe azul que alguien necesita, pero las otras personas lo miran de negro, el pobre príncipe azul. Ahora, le voy a explicar esto. Jesucristo, la iglesia, el poder que Dios ha dado a la iglesia, dice que esta fuerza que operó en Cristo resucitando a los muertos y sentándolo en los lugares celestiales a la derecha, es una fuerza que es un poder que tiene poder y dominio sobre los principados. Sobre todo principados, son sistemas de autoridad que influyen en nuestra contra y que pueden ser invalidados al llegar a Jesucristo. Le voy a explicar este primero. Este principado es una autoridad humana que ejerce influencia en la vida de muchos. Que porque no entendemos hasta que llegamos a ser esclavos de estos sistemas destructivos, no lo entendemos. Tres grandes sistemas de influencia en el mundo son nada menos que influyen en la vida de las personas que pueden ser removidos al llegar a Cristo son los siguientes. Primero es la falta de la moral. Dígalo conmigo, la falta de la moral. Nuestros hijos intentan con toda la fuerza disminuir la altura de nuestra moral al exigirnos más libertades. Una de las cosas que nuestros hijos nos dicen constantemente, y le digo porque yo tengo tres, peor del caso, ya regresaron dos. ¿Ok? Welcome. ¿Ok? Ya me perdí. Una de las cosas que nuestros hijos nos dicen todavía, it's not bad. ¿Has oído esa frasecita? It's not bad. Y luego resulta que los hijos, los hijitos, especialmente cuando están de 14, 15, 16, 17 y 18, ¿ok? Viene la novia con un short hasta aquí y le dice el hijo, it's not bad. Cada vez el hijo pide más, ¿no es cierto? ¿O usted no le está pasando eso? Cada vez los hijos piden más. Y la primer palabrita que nuestros hijos tienen metida en su corazón y en su mente, it's not bad. Es una influencia de la falta de la moral. Satanás ha intentado bajar la moral hasta los suelos para que hoy no se pueda vivir decentemente. Nuestros hijos son utilizados muchas veces para llamar a nuestra conciencia. Y esta es otra problemática que tenemos nosotros los padres, querido. Nosotros vemos mal, repítelo conmigo, nosotros vemos mal lo que los otros hacen, pero vemos bien lo que nuestros hijos hacen. Ahí tenemos un grave problema. Nosotros vemos mal, pero ¿qué está haciendo ese hermano? ¿Cómo le permitió eso a su muchacho? Y el de nosotros anda exactamente igual. O peor, gracias. ¿Por qué? Porque vemos mal lo que otros están haciendo, pero no vemos mal lo que nuestros hijos están haciendo. La otra cosa mala que tiene esta influencia, que son una influencia de principados que significan autoridades humanas que rigen sobre nuestra vida y a la cual nosotros muchas veces no tenemos ningún tipo de control. Cuando nosotros vemos en nuestras casas la televisión, especialmente la televisión mexicana, que está más descarada que nada, entonces resulta que cada vez hay más destape y más destape, y todo está basado en el engaño, todo está basado en el adulterio, todo está basado en la fornicación, todo está basado en cuanto mugrero existe sexualmente, y ahí estamos pegados al televisor porque por lo menos pasan 5 escenas de sexo cada vez, cada 5 o 10 minutos. La moral se ha estado disminuyendo, es una gran influencia, entonces es un principado que ejerce una gran influencia sobre nuestra vida, pero otras son las tradiciones. Querido, yo respeto tu origen, el país del que tú vengas. Cuales hayan sido tus tradiciones, yo respeto tus tradiciones. Respeto tu origen. Lo que no puedo aceptar es lo que la palabra de Dios no te da permiso. ¿Amén? No puedo aceptar lo que a la palabra de Dios no te da permiso. Y voy a hablar de México. México siempre se celebra el Día de los Muertos. Y todos andamos llevándole ahí comida a los muertos. Flores, tamales, yo no sé qué tantas cosas le sirven a los muertos. Y entonces resulta que eso es un culto a los muertos, a lo cual la palabra de Dios lo prohíbe. Hay muchas tradiciones, hay mucho vocabulario, hay muchas acciones que vienen por nuestras tradiciones. Y es una gran influencia, esto es un principado que tiene influencia sobre usted. Y usted dice, no está mal. El otro día un muchacho aquí me dice, tú o yo, usted. Cuando oigo la palabra que digo y me le quedo viendo y me empiezo a reír y me dice, en mi país no es malo. En tu país no es malo, pero ante Dios sí es malo. Ante tu conciencia no es malo, pero ante Dios es malo. Otra de las cosas es la cultura que evoca la falta de estima al prójimo. Hoy vivimos en un país en el cual, si bien es cierto, nosotros tenemos muchas libertades, también es cierto que hay muchas cosas en nuestra contra, también es cierto que hay mucha maldad, también es cierto que hay una cultura de que no importa la falta de estima al prójimo. Te voy a explicar una falta de estima al prójimo, y esta nación, lo voy a decir con claridad, Ezequiel hace una provisión para el extranjero. Ezequiel hace una provisión para el extranjero. Y Dios dice en su palabra que protejas al extranjero que no es de tu nación. Y hace una comparación la palabra de Dios y dice que Dios tiene cuidado del huérfano y tiene cuidado de la viuda, pero también tiene cuidado del extranjero. Y a Israel le dijo, cada extranjero que esté aquí, vas a cultivar tu siega y vas a cultivar tu campo. Y cuando recojas tus campos, dejarás algo para el extranjero para que venga y recoja en tu tierra. Ahora, cuando nosotros hablamos de un país aparentemente cristiano, donde cual existe un racismo en muchas partes de este país, te voy a decir una cosa, lo peor que puede ocurrir, dilo conmigo, lo peor que puede ocurrir es que una persona con un título de cristiano sea racista. Si es racista, querido, no es cristiano. Dilo conmigo, si es racista, no es cristiano. Si es racista, no es cristiano. Me recuerdo cuando estaba papá de pastor en Paraíso, Tabasco. Había una familia que vivía muy cerca de la iglesia. Este hombre trabajaba para una empresa, Petróleos Mexicanos, la empresa que controla todo el petróleo mexicano. Y para entrar tú a Petróleos Mexicanos, obviamente necesitas ser ciudadano mexicano. Habían pasado muchos años, esta pareja con varios, tres niños, vivía muy cerquita de la iglesia y atendía a la congregación. Pero no supe cómo yo, porque no lo sé, no me sé la historia completa. No supe cómo un día hablando con ellos, resulta que ellos no eran mexicanos. Ellos eran centroamericanos, no recuerdo de qué país eran. Y habían hecho un trámite en México, por cierto, no correcto, y habían entonces, se habían hecho pasar como mexicanos y trabajaban en una empresa mexicana, 100% mexicana, donde se supone que tendrías que ser mexicano para trabajar en esta empresa. Pero cuando yo estaba viendo a mi papá ministrar a la iglesia, una de las cosas que yo notaba era que no existía diferencia entre él que no era mexicano y nosotros que éramos mexicanos. Ahora, la razón por la que te explico esta es por lo siguiente. En la falta, en esta cultura de no estimar al prójimo, en esta cultura en la cual no me importa quién seas, qué te ocurra y dónde estés, hemos dejado morir a mucha gente. Hemos hecho un mal, hemos olvidado a la persona. Jesucristo mismo fue un inmigrante en Egipto. Jesucristo mismo estuvo en Egipto porque lo querían matar. Fue un inmigrante. Ahora, cada vez que nosotros entendemos esta cultura de falta de estima al prójimo, es una influencia bastante grande en nuestro mundo. Esta influencia, la cultura, las tradiciones y la falta de la moral es un principado que gobierna sobre este mundo. ¿Ok? Eso es un principado bastante grande y bastante fuerte que tiene influencia muy grande sobre las personas. Otro es la autoridad. Cuando no somos regulados por Jesucristo, es entonces cuando caemos presos de la ley porque nos faltó dirección en la vida. Repítelo conmigo, cuando no somos regulados por Jesucristo, es entonces cuando caemos presos de la ley porque nos faltó dirección en la vida. Te lo voy a explicar. Tenemos un grave problema en nuestra sociedad mexicana, tenemos un grave problema. Mucho narcotráfico, mucho secuestro, considerado el país número uno en secuestro, ¿okay? Donde es un negocio la vida de los demás, y donde cuando miras las personas que se dedican al secuestro y que se dedican al narcotráfico, y eso porque ellos mismos lo promueven, estás mirando los narcotraficantes, tienen sus dioses, ¿no es cierto? Tienen sus capillas a sus dioses, tienen sus ídolos, tienen sus protectores. Supuestamente ellos creen que tienen un Dios, pero nadie que se dedica al mal es hijo de Dios. Repítelo conmigo, nadie que se dedica al mal es hijo de Dios. California tiene por lo menos 7,500 conductores de carros que son autorizados por el estado para entregar marihuana a los clientes que según ellos tienen recetas médicas de marihuana. Existen 7,500 en el estado de California autorizados que tienen ciertos clientes designados para entregarles marihuana. ¿Ok? Y dice el noticiero, dice este reportaje, que es un negocio que va en aumento. Pues claro que va en aumento, y claro que irá en aumento, porque cada vez nosotros estamos metidos cada vez más en un problema donde ahora no respetamos nada. Pero te voy a explicar una cosa interesante, padre de familia. Esta autoridad civil está para regular las leyes de la nación. Las autoridades están ahí para que vivamos en paz. Las autoridades están ahí para que tengamos reglas de urbanización. Las autoridades están ahí para que nosotros podamos vivir correctamente. Pero cuando somos la iglesia de Jesucristo, y es una parte importante que tú tienes que entender y que tu hijo va a entender cuando tú le presentas a Cristo. Cuando tu hijo va a la escuela y está siendo criado dentro de la casa de Dios, bajo la tutela de Jesucristo, bajo tu enseñanza paterna y materna, bajo valores altamente morales y bajo un respeto bastante grande, te voy a explicar algo. Tus hijos no están en peligro. Porque tus hijos están viviendo con respeto a Dios, con respeto a las autoridades y con respeto a la vida. Pero si nosotros desestimamos este cuidado de Dios, entonces nos vamos a meter en problemas. Una vida no regulada por Cristo, una vida no regulada por Cristo, termina tras las rejas al no haber una ley moral correcta sobre la persona, entonces incurre en vandalismos. Si tú tienes un jovencito, ¿ok? 14, 15, porque vamos a decir que está ya no en la middle school, pero en la high school. ¿Ok? Y tienes a este jovencito en la high school, y tu joven, escucha esta parte, escúchala mucho cuidado. Y tu joven está mirando que en tu casa hay violencia. Le gritas a la señora, le pegas a la señora. Bueno, ¿cuántas cosas no haces con tu esposa y la maltratas? Ese niño está recibiendo una instrucción de violencia, que ese padre lo está enseñando a ser violento. Ese padre va a terminar tras las rejas, porque está golpeando a la esposa. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo conmigo? Esa es la ley. Ese padre va a terminar tras las rejas, pero el hijo va a terminar tras las rejas, porque lo que el hijo aprendió es a golpear a la esposa, a golpear a su mamá, a golpear a la esposa. Y entonces el hijo va a repetir la historia del padre golpeando. Y te voy a decir una cosa, no importa quién sea, mientras te dediques al mal, esta influencia de autoridad civil que hay en el mundo va a recaer sobre nuestros hijos si no somos capaces de librarlos de todos estos vandalismos. Si nosotros no educamos a nuestros hijos, y escucha bien esta parte, porque nosotros muchas veces no entendemos los signos de nuestros hijos. Vemos que el hijo se empieza a rebelar contra el padre o contra la madre, y el padre mira al hijo que se está rebelando contra la madre y le empieza a gritar a la mamá, y el papá se hace de la vista gorda y no controla al hijo. Si tú no controlas a tu hijo cuando te está empezando a entregar unas señales de que él se está convirtiendo en un vandalismo, y porque tu cristiandad no ha dado resultado porque no la vives correctamente, entonces no simplemente el padre termina tras las rejas por golpear a la mujer o por andar haciendo cosas indebidas, pero el hijo terminará tras las rejas porque no hubo una cultura cristiana correcta en esa casa. No hubo una protección correcta dentro de esa casa. No fue porque Dios no te quiso librar de eso, sino fue más bien porque tú te entregaste al vandalismo. Ahora, por eso estoy diciendo, y por eso este sermón se llama Antídoto. Si tú quieres controlar a tus hijos. Ahora, una cosa más que vamos a ir mirando en esto. Hay una autoridad civil para controlar las situaciones, pero hay un poder también. Este poder, querido, tiene que ver ahora, este poder tiene que ver, es el poder que tiene que ver con el mundo espiritual de maldad. El primero eran unas situaciones que influencian sobre todos. El segundo es la autoridad civil que está para regularlo, de los cuales si nosotros no entrenamos bien a nuestros hijos correctamente. Por ejemplo, si tu hijo viene a la iglesia o si tú vas a la casa de un amigo y resulta que este niñito, hijo tuyo, decide traerse un carrito de la casa del vecino que fuiste a saludar, o de la iglesia que fuiste a visitar, o del amiguito que estaba en tu casa, y se trae el carrito, y el papá le dice, ¿de quién es el carrito? Y el niño se lo pone tras, se lo guarda, y el niño se trae el carrito a tu casa, y tú no eres capaz de quitarle el carrito y dejarlo en el lugar donde corresponde, le estás diciendo al niño que está bien que se traiga lo que no es de él. Y si tú no corriges a tu hijo en la mente de ese niño, porque la mente del niño está, cada vez que tú le des más territorio al niño, ese niño te va a exigir más. Querido, si tu niño se trae algo que no es de él, no importa cuánto brinque, cuánto grite, cuánto llore, cuánto se revuelque, quítaselo y déjalo en el lugar en el que está, y enséñale una lección de moralidad a tu hijo. Para muchos padres tienen la mala conciencia de decir, ah, está chiquito, no entiende. No, sí entiende. Sí entiende. La segunda cosa es un poder sobrenatural. Aquí no estamos poniendo ya más serios. Ya no estamos hablando de una influencia en el mundo, ahora estamos hablando de un poder sobrenatural que tiene que ver con demonios. Este poder sobrenatural tiene que ver sobre el espíritu de maldad. Ahora quiero que veas esta parte. Cuando nosotros, dilo conmigo, cuando nosotros como iglesia, el poder de Jesucristo y su sangre preciosa no está en nosotros, venimos a ser llevados por esas fuerzas de maldad sobrenatural a terrenos realmente oscuros. Hay personas que piensan, y aquí hay una situación bastante delicada, ¿okay? En este mundo de maldad oscuro, hay por lo menos cuatro diferentes situaciones con las que nuestras familias y nuestra iglesia va a lidiar. Y no puedo ir con mucha rapidez en esto. Tengo que ir un poco despacio. En este mundo de oscuridad, que está dominado por demonios, ¿está dominado por qué? Un mundo de oscuridad que está gobernado por demonios. Ya no estamos hablando de personas, de influencias. Okay, ya no estamos hablando de que el niño simple y sencillamente dio un signo de que se quiere llevar un carrito que no es de él y tú no lo corregiste. Ahora estamos hablando de un mundo de demonios y un mundo espiritual, en el cual muchos de nosotros hasta el día de hoy no hemos tenido una experiencia demoníaca que nos haga mirar a nosotros que el mundo de demonios es más fuerte que lo que nosotros creemos. Muchas veces nosotros hemos estado metidos en el cristianismo y como no nos hemos metido muy profundamente en el cristianismo, pensamos que el mundo de los demonios nunca hace nada en nuestra contra. Pero el mundo, este poder que habla la Biblia, por eso lo divide en cinco diferentes situaciones. Y precisamente para poder encontrar de qué se trata cada una de estas, hay que ir al origen de la palabra que determina cuál es el origen de esa influencia o poder que la Biblia está hablando. Cuando estamos hablando de un poder, estamos hablando del poder sobrenatural. Pero dentro de este poder sobrenatural, ahora estamos hablando de adicciones. Estas adicciones. Quien es un adicto en este momento, sufrirá por su adicción. Escucha esta parte porque esta es una parte muy interesante. Pero su dolor será mayor una vez que destruido por las condiciones, mire a los que ama ser destruidos por ellas. Sufrirá sus estragos cuando mire a sus hijos o a sus nietos presos de lo que usted nunca se pudo soltar y que le causó tanto dolor. El padre, y hablo del padre porque los hombres somos muy atrevidos y somos muy fácil para dejar el hogar y para lo malo somos, pero rapidísimos los hombres. La mujer le piensa todavía un poquito más. Cuando este padre de familia cae en adicción, llámese como se llame, ¿ok? No importa que sea alcohol, que sea cigarrillo, que sea cocaína, que sea marihuana, que sea metanfetaminas, y hay una más que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, hay muchas, otras que no conozco incluso, ¿ok? Cuando una persona cae en adicción, cuando el padre cae en adicción o cuando una persona cae en adicción, esa persona siente las ganas de ir a comprar más marihuana o lo que sea porque tiene una adicción. Y cuando esa persona ha pasado muchos años de su vida tras esta adicción y ha estado criando una familia aún a pesar de sus adicciones, el dolor más grande de este padre de familia va a venir cuando sus hijos sean presos de las adicciones. Cuando ese padre de familia mire a sus hijos destruirse por las adicciones que él nunca pudo soltarse. Estas adicciones es un mundo de oscuridad, es un mundo realmente horrible, donde la persona pierde totalmente el control. Y por eso te estoy diciendo que es un mundo demoníaco, donde muchas de las personas que tienen adicciones y que creen, suponen, asumen que pueden regular sus adicciones, llega el momento en la que esta adicción lo controla por completo y entonces no puede vivir sin aquello. Algunas personas con esas adicciones han muerto por las adicciones. Un caso muy que yo recuerdo era este hombre llamado Chicoche, casado con dos hermanas, con las mismas dos hermanas casado, peor del caso. Cuando nació el niñito era la fotografía idéntica de él. Y cuando entraba a tocar a los bailes y todo eso, lo encontraban en un espejo. Lo miraban con el espejo fumando su marihuana y le preguntaban, ¿qué estás haciendo? Y decía, estoy cenando. Estas adicciones son un mundo realmente demoníaco. Si tú quieres librar a tus hijos de las adicciones del mal, necesitas traerlos a la casa de Dios. Aquí es el lugar donde Dios protege tu familia. Pero quiero entrar rápidamente hasta otro. Otro de los grandes problemas de nuestro mundo, de este poder satánico, es nada menos las desviaciones sexuales. Dilo conmigo, el sexo es para disfrutarse. Pero nuestro mundo, influenciado por el demonio, lo ha utilizado para pervertirse. No es nuevo, querido. El abuso infantil, la violación a los niños, no es cosa nueva. La homosexualidad no es cosa nueva. El que muchos hombres se metan con animales no es cosa nueva. El que muchas personas hoy existan tantos lugares que se llaman para adultos, donde venden pornografía, instrumentos sexuales, instrumentos de sadomasoquismo y todo este tipo de situaciones, no es nuevo, querido. Mira, te voy a explicar una cosa. Hicieron una encuesta en México, Distrito Federal. Había una convención juvenil de cristianos. Y el hotel reportó que en esta convención juvenil de cristianos jóvenes había sido la semana de más orden de películas pornográficas. Querido, y yo te voy a explicar, tú no necesitas nada para disfrutar tu sexualidad con tu pareja. Necesitas vivir correctamente. No, dijo una persona, yo necesito verme una película de 3X para poder tener una buena relación sexual con mi esposa. Tú no necesitas nada de eso. No necesitas ningún juguete sexual tampoco. Ay, pastor, pero si esta es la iglesia. Exactamente. Porque yo no sé lo que ocurre en su recámara, ni me interesa lo que ocurre en su recámara. Es Dios el que está interesado en que su recámara sea limpia. Es del Dios. Si usted se está acostando con alguien que no es su pareja, está en pecado. ¿Cuántas jovencitas están ahora perdiendo el sentido del sexo? No hablo de jovencitas, hablo de jovencitas y jovencitos, porque para hacer sexo se necesitan dos. ¿Ok? Cuando tú mires a tu niño, cuando tú tienes tu computadora en tu casa y tu niño tiene su computadora en su cuarto privado y le echa candado a su puerta, y tú no puedes entrar cuando el niño está en tu computadora, pregúntate tú si no está viendo cosas pornográficas. Ahora, muchos papás no saben utilizar una computadora y no pueden investigar lo que el niño está viendo. ¿Ok? Pero los papás necesitamos ir más adelante de ellos. Necesitas saber el password de la computadora de tu hijo y entrar al disco duro de su historia en el internet y mirar qué es lo que ve. Es mi privacidad, pastor. Yo prefiero romper la privacidad de mis hijos antes de que se me vayan al infierno. Si tu hijo está mostrando situaciones, y te voy a explicar antes, un niño quería ver pornografía y tenía que salirse casi de la ciudad para conseguirla. Un joven. Ahora está en un clic de tu computadora y todo el tiempo están entrando correos y mugrero a tu computadora. Y si tú no sabes lo que tu niño está viendo, el Satanás te puede agarrar por ahí. Es un mundo de oscuridad y perversión, dominado por los demonios. La sexualidad fue instituida por Dios para ser disfrutada correctamente, pero no necesitas ningún tipo de influencia satánica en tu privacidad. Ahora, jovencito y jovencita, escúchame bien. No necesitas sexo hasta que te cases. ¿Qué dije? Ahora, ahí va otra situación. Tú necesitas enseñarle a tus hijos un comportamiento correcto. Y todo tiene su tiempo. ¿Amén? Yo les dije a ustedes en cierta ocasión, llega el momento en el que usted es papá y es mamá y atiende a sus hijos y todo, pero llega un momento en que usted es pareja de su esposa y usted cierra su puerta y le dice, calles, apágame la luz, ciérrame la puerta y cierra la boca y váyase de aquí. Ese es tu momento, ese es tu tiempo. Pero hay otro mundo de oscuridad que está cubierto de sangre y es un mundo de asesinatos. Muchos en un acto de salvajismo, pero otros de manera legal. Hoy las pandillas asesinan a tantas personas en actos de salvajismo. Hoy tantas cosas que ocurren. ¿Pero qué es un mundo de asesinato? Es un mundo de perversión. Es un mundo de posesión demoníaca. Para aquellos que se involucran en los terrenos de la adivinación, de invocación a los muertos, de consulta de la ouija, tarde que temprano quedarán poseídos por algún demonio, aún sin saberlo. A los jovencitos les interesa mucho el fun. A los jovencitos les interesa mucho la curiosidad. Y tienen razón, todos pasamos por ahí. Pero usted como padre tiene la obligación de alinear a dónde su hijo se mete y a dónde su hijo no debe meterse. Usted tiene la obligación de poder mirar. Si usted no tiene un momento de poder conversar con su hijo, cualquiera de estos mundos, espiritualmente, especialmente este de un poder sobrenatural, va a influenciar tu familia si no somos capaces nosotros de venir a la casa del Señor. Si no se lo llevan las tradiciones, la falta de la moral, pero lo que menos quieres es que un hijo tuyo termine endemoniado. Lo que menos quieres es que un hijo tuyo termine poseído por un demonio. Porque el demonio, querido, te lo va a querer llevar al infierno directamente. Y el otro siguiente es el señorío. Todos aquellos que se dedican al ejercicio del mal en cualquiera de sus formas, es porque el señorío del diablo regula sus vidas. Horrores engendrados por un ser infernal en el corazón de personas terminan en actos horrorosos en nuestra sociedad. Ahora te voy a explicar los siguientes pasos. El primer paso de la tradición, de la falta de la moral, ¿ok? Parece inofensivo. Y cualquiera dice, it's fine, está bien, no hay problema. El segundo, que es la autoridad civil, cuando la falta de la moral no ha regulado tu casa y tus hijos, entonces tus hijos terminan en la cárcel. Y déjame explicarte esta parte. Créeme, madre de familia, que vas a llorar amargamente cuando veas a un hijo tras las rejas. Ahora, la Biblia, por eso este mensaje se llama antídoto. La Biblia quiere proveer para ti un cuidado para que tus hijos no caigan en la cárcel. Pero para que tus hijos puedan ser cuidados por Dios, necesitas tú como padre exigirle a tus hijos, dilo conmigo, exigirle a tus hijos que vengan a la casa de Dios. Si tú te permites gobernar por ellos, en lugar de que tú los gobiernes a ellos, ellos terminarán en las manos equivocadas. Y el número 5, sobre todo nombre que se nombra. Nosotros los seres humanos hacemos ídolos, engrandecemos muchas cosas que posteriormente terminan siendo en nuestra contra. ¿Cuántas veces has oído esa frasecita? Oh, es mi ídolo. ¿Has oído esa frasecita? ¿Sí? Esa frasecita inofensiva, aparentemente inofensiva, va creando en el corazón de nuestros jovencitos, en el corazón de nuestros hijos, una creencia, una subcultura en el cual Dios ya no es el número uno, sino su ídolo es el número uno. Ahora, aquel Dios que debería estar en primer lugar Nuestra cultura lo está cambiando y está poniendo a mi ídolo en primer lugar y a Dios en el segundo. Somos muy dados a eso. Somos muy dados a un artista, somos muy dados a un actor, somos muy dados a un político, somos muy dados a esto y somos muy dados a aquello. Y el Señor ha provisto para nosotros este día una protección, pero quiere quitarnos estas cinco influencias de nuestra vida para que nosotros podamos ahora ser un hijo de Dios, iglesia de Cristo, no solo este siglo, sino también en el venidero. Dios ha provisto a través de los tiempos una protección para usted y para mí. ¿De qué depende ahora? De nosotros como iglesia. Nosotros los seres humanos somos dados a crear esta cosa, a crear todo tipo de nombres. Nosotros engrandecemos muchas cosas que después terminan siendo nuestra contra. Dice lo siguiente: y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Querido, si tú tienes alguna influencia de estas cinco en tu casa, en el boletín que usted tiene, ahí están las cinco influencias que tratan de llevarse a su familia. Posteriormente, durante la semana, usted puede revisar todo el sermón en la página de internet. Pero estas cinco influencias están dominadas por Cristo y están debajo de los pies de nuestro Señor. Si tú tienes un hijo en adicciones, si tú tienes un hijo con desviaciones sexuales, si tú eres una persona con desviaciones sexuales, o si tú eres una persona que está influenciada por Satanás directamente, porque recuérdate que toda la persona, nadie me puede decir a mí que uno que roba no está influenciado por Satanás. Uno que mata no está influenciado por Satanás. Uno que secuestra no está influenciado por Satanás. Por eso en un sermón en la Semana Santa dije cinco cosas que sufrió Jesucristo antes de morir en la cruz, que son los más grandes males de la humanidad. Tu casa puede estar protegida si somos la iglesia de Jesucristo. No hay una cosa que no sea sometida por el poder de Dios. Por la sangre de Jesucristo estará sujeto los sistemas de autoridad que influyen en nuestra contra. La autoridad, porque no tendrán de qué acusarnos. Los poderes sobrenaturales de maldad, que son influenciados realmente directamente por el demonio. No habrá ninguna, cualquier posesión demoníaca sobre nosotros, y no habrá ningún otro nombre en nuestro corazón que sea más grande que el que Dios. Hoy, en este mensaje que es profundamente espiritual y en el cual usted puede ser librado por Dios, cuando usted, si usted está mirando hoy en su casa cualquiera de estas cinco influencias del mundo y de Satanás en su casa, hoy puede romper las cadenas si usted se acerca a la sangre de Cristo. Ahora, por más pequeño e insignificante que parezca, no es insignificante. El diablo está atrás de eso para que usted diga, como dicen los jovencitos, "It's fine." Querido, it's not fine. Jovencitos, tu cuerpo no necesita un tatuaje. Jóvenes, tu cuerpo no necesita un tatuaje. ¿Hay jóvenes aquí, me están escuchando? Tu cuerpo no necesita un tatuaje. Tu lengua no necesita un arete. Tu estómago no necesita tampoco un arete. Si tus hijitos empiezan a caminar por ese camino, se te están prendiendo las luces rojas. Y si no los controlas con el Señor, los vas a perder.